Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Buen provecho a toda aquella gente que está en sintonía a esta hora de la tarde. Ya comenzó tu almuerzo en deporte, Sport Lunch, desde Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjunta. Buen provecho a usted que está ya almorzando con nosotros. Bueno, no hay nada que esperar, porque lo que queremos es deporte, deporte y deporte. Así que ya nuestros compañeros están con nosotros, pero vamos a hacer una breve pausa y al regreso nos tiene toda la información del mundo de los deportes. Usted no se retire, que en breve regresamos con más de tu almuerzo en deportes por Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en tu almuerzo en deporte, Sport Lunch, ya con nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, a quien le damos la bienvenida. Buen provecho y buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Michelle Vélez, para ti, para toda la audiencia de Radio Grito. Tu almuerzo en deportes acaba de comenzar. Simplemente acomódese, como siempre. Le exhorto que se relaje para que usted se entretenga y se informe de todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo entero cuando se trata de deportes. Saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Michelle, hay dos chicas que están contigo ahí en el estudio. Si son tan amables, te pueden presentar para que el público las conozca y saludarlas.
Seguro que sí. Por aquí tenemos a
Stephanie Agudelo, colombiana.
Es colombiana, pero es ya de aquí, de Puerto Rico, Noel.
¿Y la otra chica?
Aleida González, de aquí del área.
Del área Puerto Rico, así que Saludos para ambas y mucho éxito en lo que están haciendo. Oye, la colombiana rapidito me dijo, soy fanática del deporte, del fútbol, del soccer y del balompié. Y luego me dijo que, ¿cuál es su jugador favorito de la escuadra de Colombia?
Disculpa, ¿cuál fue la pregunta, Noel?
Que cuál es el nombre de su jugador favorito que juega para Colombia, que jugó en el Mundial para Colombia.
Cuadrado.
Cuadrado. Así que es colombiana y definitivamente, pues, oye, ¿estás contenta con el desempeño que tuvo Colombia en el Mundial?
La verdad, sí, llegó muy lejos. Pues, como siempre, roban los goles, pero pues ahí vamos. Esperamos que en el próximo sí podamos hacer algo más.
Bueno, vamos a verificar si Noel está con nosotros nuevamente y regresamos nuevamente. Disculpando, ¿verdad?, los problemas técnicos que hemos tenido. Así que Noel está con nosotros, ¿verdad?
Sí, estamos nuevamente por aquí. ¿Me escuchan?
Sí, adelante. Bienvenida nuevamente.
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos. Adelante con la información.
Bueno, Josué González, interesante lo que está pasando en el mundo del deporte. Desafortunadamente, pues tengo que anunciar que en el día de ayer, pues todos nos enteramos de la noticia de, luego de muchos años batallando, obviamente luego de haber sufrido una lesión en el rudo deporte del boxeo, desafortunadamente, pues Richard Colón partió de este mundo jovencito. Desde el 2015 estuvo envuelto en una pelea la cual pues había recibido unos golpes en la parte posterior de la cabeza y lamentablemente pues falleció. Dentro de las noticias negativas, pues leí recientemente que el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez, de ser cierto, pues se hará responsable de todos los gastos fúnebres con relación, pues como dije, al fallecimiento del ex boxeador profesional de Orocovis, Puerto Rico, Richard Colón. Y una vez más queda claro, podemos jugar muchos deportes, pero el boxeo no se puede jugar. Y lamentablemente, pues, Richard Colón, una víctima más de lo rudo, de lo peligroso, que sin duda alguna es el deporte del boxeo. ¿Algún comentario, Josué, con relación a este tema?
Sí, me uno a tus palabras, ¿verdad? Como puertorriqueño, pues nos sentimos sumamente tristes de ver cómo un muchacho joven lamentablemente pierde la vida Y hay que, ¿verdad? Como tú dices, la rudeza del deporte del boxeo, Noel, pero también hay que ser objetivo. Hay que hablar aquí de la negligencia de parte del árbitro de esa pelea, de Pritchard Colón, de la negligencia del doctor de la comisión de boxeo que estaba encargado de ese combate, porque definitivamente tienen para mí una responsabilidad grandísima, aparte del boxeador, porque el boxeador obviamente los puños que estaba conectando eran puños ilegales, ¿verdad? Los golpes eran golpes ilegales, pero yo entiendo que es el árbitro el encargado de poner el orden en el combate y lamentablemente no hizo su trabajo, y el doctor de la comisión de boxeo tenía también la responsabilidad de ver hasta qué punto se debió haber parado ese combate 3 o 4 asaltos antes de lo que ocurrió.
Definitivamente de acuerdo con tus comentarios, pero Josué y público que nos escucha, yo voy a ir un poquito más atrás. Y luego de yo compartir contigo y el público esta información, simplemente lleguen a su propia conclusión. La carrera de Pritchard Colón, la cual totalizó 17 combates, había ganado 16 combates de manera consecutiva, y el día que obviamente recibió esos golpes, pues perdió su invicto, perdió su primera pelea, la cual fue la número 17 de su carrera, la cual comenzó como profesional en febrero del año 2013. Y simplemente le voy a traer la información del mes y el año de cada una de sus peleas. En febrero, en el 2013 peleó en febrero. Luego peleó en marzo. Luego peleó en noviembre. Luego peleó 2 veces en diciembre. Así que en su año donde debutó, peleó 5 veces, 2 de esas peleas, febrero y marzo, y como dije, 2 peleas en el mismo mes de diciembre. En el 2014 peleó en enero, y en enero peleó en 2 ocasiones. Viene de pelear 2 veces en diciembre y pelea 2 veces en enero. Luego peleó en marzo, luego peleó en abril, luego peleó en junio, peleó en agosto y peleó en septiembre del año 2014. Pues luego se tomó un receso y vuelve a pelear en enero del año 2015 y pelea en abril, en agosto, en septiembre y en octubre del 2015. Ahora yo voy. ¿Saben cuántas peleas hizo? Hizo 17 peleas. ¿En cuántos meses? En 34 meses hizo 17 peleas. Y usted dirá, ¿cómo que 17 peleas en 4 meses? Sí. Añádele a eso el entrenamiento. Que cuando tú te entrenas, tú haces secciones de guanteo. Josué González, usted sabe de medicina. Usted sabe de deporte. Usted es un hombre muy inteligente. Yo simplemente he concluido que todo esto fue acumulativo. Y lo que pasó esa noche, que se combinó muy bien, como usted dijo, ¿con qué? Con un árbitro incompetente, un referee incompetente y una mala supervisión. Y te diste con un peleador que ya se distinguía. ¿Por qué? Porque era un boxeador que tiraba golpes a lo loco. Y yo no voy a decir que Terrell Williams lo hacía intencionalmente. Era de una manera compulsiva, él tiraba golpes. Y Pritchard, en muchas ocasiones, porque yo vi esa pelea, hay una regla en el deporte del boxeo que el referí te dice antes de comenzar la pelea. Te dice, protégete en todo momento. Protect yourself at all times. Te lo dice a los peleadores, que te tienes que proteger. Y yo veía que Pritchard estaba algo como que perdido. La pregunta que yo le voy a hacer a Josué González. Josué, ¿Tú sabías que Bridget Colón había peleado 17 veces en 34 meses y que no te hubo descanso porque terminaba una pelea y vámonos a entrenar para la próxima pelea? ¿No piensas que esto fue acumulativo?
No, definitivamente no sabía ese detalle, así que a mi reclamo, ¿verdad? Tengo que unirme también, lo tengo que añadir, aparte del árbitro, aparte de definitivamente el doctor de la comisión, también la esquina de Bridget Colón, pues también tiene responsabilidad en esto. Y es triste, ¿no? Porque muchas veces por querer, vamos a decirlo así, llegar más rápido de lo que se supone, ¿verdad? Que del camino que se supone que lleve, pues muchas veces los manejadores, los entrenadores quieren precisamente acelerar el proceso y exponen a los atletas, no solamente en el boxeo, pero en muchos deportes, exponen a los atletas a lo que es el cansancio, en este caso acumulación de golpes. Sabe Dios si hubo alguna conmoción, ¿verdad? Una conmoción cerebral que no se trató, ¿verdad? Porque sucede en muchos deportes que hay protocolos cuando ocurre lo que llaman un contusion. Pues hay un protocolo que dice que tienen que hacer pruebas cada cierto tiempo hasta que se decida que estás bien. Posiblemente hubo alguna conmoción cerebral que no se trató y eso provocó, ¿verdad? O aceleró o disparó este evento de aquella trágica noche.
Bueno, ahí yo lo dejo y simplemente, como dije al principio, lleguen a sus propias conclusiones. Pero saber que en 34 meses Bridget hizo 17 peleas, eso es como si tú dijeras pelea un mes sí, un mes no. Pero el entrenamiento, las sesiones de guanteo, la pregunta que me sigo haciendo, las neuronas de ese cerebro que estaban recibiendo castigo, que estaban recibiendo golpes, tuvo su cuerpo, tuvo su organismo, ¿tuvo el cerebro el tiempo necesario y suficiente para reponerse? Ahí nada más lo dejo. Yo simplemente concluí que a Bridget, como dijo Josué González, lo querían llevar demasiado de rápido a la cima, al estrellato, a la élite del deporte del boxeo, obviamente, donde el fin de todo es buscar grandes cantidades de dinero, peleas de campeonato mundial, pero desafortunadamente Bridget no está. Y ahí lo dejo, y yo espero que con esta situación las diferentes comisiones, los diferentes manejadores y entrenadores hayan aprendido la lamentable lesión que sufrió Bridget Colón para que esto no se repita. ¿Algún comentario final, Josué?
No, definitivamente, esto es una situación en la que pierden todos, ¿verdad? Porque tuvo que pasar este trágico incidente para entonces tomar cartas en el asunto. Ahora está, ¿verdad?, la regla de Bridget Colón, precisamente poniendo poniendo por lo menos a un alto a lo que eran los golpes ilegales que se daban en muchas peleas. Y se está trabajando poco a poco, tomando cartas en el asunto, pero lamentablemente el boricua fue la víctima, ¿verdad? El sacrificado en este caso, y es una pérdida triste porque es una vida joven, como tú mencionas, que se empaña y con un gran futuro, y lamentablemente pues hoy nos toca decirle adiós.
Y la parte humana, yo nunca he conocido al papá ni la mamá de Bridget, pero esta gente dieron un ejemplo. Una lesión de ser excelentes padres, madre y padre, estuvieron con él en todo momento. Y pero desafortunadamente el que todo lo puede tenía otros planes, pero estuvieron con él ¿desde qué? Desde octubre 17, que fue esa tarde lamentable cuando sufrió esto en el 2015. Así que se acercaba a 11 años de este muchacho batallando ahí, por la asistencia de su mamá y de su papá, pero ya todos sabemos lo que acaba de suceder, así que una situación trágica, triste, y sobre todo como puertorriqueño y yo amante del deporte del boxeo, una situación muy penosa y muy triste y muy dolorosa. Josué González, hablando de otro tema, el cual pues me ha tenido a mí un poco incómodo, molesto, decepcionado, no sé qué palabra decir. Y lamentablemente el pasado miércoles en Aguada se jugó el segundo juego por el campeonato del baloncesto superior nacional de Puerto Rico, donde yo siempre he dicho, a mí me gusta que sean los deportistas los protagonistas de todo, en el béisbol, en el fútbol, en el baloncesto, en el boxeo, donde quiera que haya un juego, que los protagonistas sean los deportistas, no los árbitros. Y los videos están ahí, más claro, no canta el gallo, donde hubo una situación bochornosa, antideportiva, de parte del refuerzo del equipo de Bayamón. Y no porque yo soy de Aguada, que conste, y no porque yo vaya a los Santeros, es que estoy molesto. Es que si hubiese sido a la inversa, si lo hubiese hecho un jugador de Aguada, pues me hubiese sentido pues también molesto, incómodo y quizás vergüenza ajena. Pero en este momento, yo creo que nunca en mi vida yo había visto que un jugador se molestara porque el árbitro le cantó una falta. Y se molesta, sí, yo he visto jugadores que se molestan, pero que se rompa la camisa, la jersey, que lo identificaba como jugador de Bayamón, se la quitara y de una manera irresponsable la tiró a las gradas allá, una jersey apestosa, sudada, y quién sabe le tiró y dónde le pegó. ¿Usted se imagina que esa jersey lo hubiese pegado a alguien en el rostro? ¡Qué falta de respeto! No, a pesar de todo esto, ninguno de los tres árbitros, allí habían seis ojos, porque cada árbitro tiene dos ojos. No vieron nada, no hicieron nada, el jugador se molesta, se entra a la grada, empuja la valla, sigue por ahí, patea una puerta, sigue por ahí dando cantazos, destruyendo propiedad privada ajena, haciéndole daño a la propiedad, y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Todavía yo no lo puedo creer. ¿Qué dice Josué González con relación a esta indignante y bochornosa situación?
Pues mira, Noel, como tú dices, ¿verdad? Indigna, porque uno siempre espera la pureza del deporte, ¿verdad? Que se juegue limpio, que sea todo legal y que los árbitros, como tú dices, que estén ahí para establecer lo que son las reglas, no para ser los protagonistas. Y aquí, en este partido, hubo varias jugadas, no solamente esa, Noel. Fíjate que el juego acabó con una victoria de Bayamón por un solo puntito. No sé si recuerdas esta jugada, pero terminando la primera mitad, hubo una jugada en que el refuerzo dominicano, Pérez, oye, corrió con la bola que dio como 4 o 5 pasos y se ve claramente, y en la cara de los árbitros no cantaron absolutamente nada. Hubo reclamo allí de todo el mundo, de los jugadores, de la fanaticada, de todo el mundo, y los árbitros no vieron nada. Esa jugada, ¿verdad?, parecen tontas y puede ser apreciación del árbitro, pero fíjate, esos dos puntitos, si no hubiesen entrado en ese momento, hubiese ganado Aguada por un punto. Aparte de eso, esta situación del jugador Jones, yo entiendo que era para una falta técnica, pero instantánea, por decirlo así, porque él rompe la camisa dentro de la cancha. Y luego sale molesto, tira la... ¿sabes? El hecho de romper la camisa en la cancha es para una técnica. El hecho de tirar la camisa a la fanaticada es para una técnica. Y luego va allá también y rompe unos paneles o algo cerca del camerino. Y yo digo, ¿cómo es posible que habiendo allí tres árbitros, ninguno de ellos haya visto? Obviamente ellos vieron, se hicieron de la vista larga. ¿Por qué? Porque era un momento decisivo y decidieron, pues mira, no, vamos a dejarlo así porque es un momento, el juego está parejo, Aguada va para el tiro libre, ¿verdad? Y es triste porque cambia completamente el rumbo de una serie, porque de estar posiblemente una serie empatada 1-1, ahora está una serie 2-0 a favor del equipo que va a ser local en el tercer juego. O sea que hay muchas probabilidades de que la serie se ponga 3-0 hoy, y estando 3-0, bien difícil tú puedes remontar. versus estar 1-1 y entonces Bayamón, ¿verdad?, tener un jugador suspendido, porque como quiera tenía que ser suspendido. Aquí el alegato es la técnica que no se tiró, o sea, los tiros libres que no se tiraron, pero definitivamente cambia completamente el rumbo de la serie, porque ahora todo el momento lo tiene el equipo de Bayamón jugando en su casa. Y lamentablemente para Aguada ahora mentalmente pues mucho más difícil tú venir de una serie 2-0 abajo. Así que eso por un lado. Ahora, por otro lado, hay que ser objetivos, Noel. Aguada hizo todo lo posible por perder ese juego y lo perdió. Fallaron demasiados tiros libres, en los momentos claves también de turnovers, y la realidad es que no están ejecutando en el clutch. Eso no, ¿verdad?, no podemos tapar el cielo con la mano. Eso es parte de lo que sucedió, pero definitivamente los árbitros tienen una gran responsabilidad en el resultado de este juego. Y es fácil decir ahora, sí, fallamos, o mira, vamos a suspenderlo, pero oye, no era ayer, era el día del juego. Tú aplicar las sanciones correspondientes, y lamentablemente no fue así. Así que ahora Aguada va esta noche al Coliseo Rubén Rodríguez con toda la presión del mundo, de espaldas a la pared. Lo único positivo que tú puedes decir del juego de hoy para Aguada es que Jones no va a estar por parte del equipo Bayamón. No creo que vaya a hacer una diferencia, ¿verdad? Que es un jugador que también ejerce un peso ofensivo y defensivo. Pero definitivamente Aguada tiene que mejorar su juego. Tiene que cometer menos turnovers y ejecutar. Y sobre todo meter los tiros libres, bendito Noel.
No, sin duda alguna, el equipo de Aguada pues tiene que meter los tiros libres, y lamentablemente en la serie contra Arecibo tuvieron problemas en el área de tiros libres, anotando los mismos contra Ponce, pero ahora contra Bayamón no puedes absolutamente darte el lujo de fallarlos. Tienes que encestarlos, porque sí, como va a decir un fanático de Bayamón, oye, lo que tenían eran que haber anotado 2 tiros libres de esos 10 que fallaron y hubiesen ganado. Pero también, como tú dices, si lo hubiesen cantado en aquella jugada a Pérez, que corrió con el balón, pues hubiese ganado Aguada por un punto. Y si los árbitros hubiesen hecho lo que se supone que tenían que hacer, cantarle la falta técnica y darle otra oportunidad de tiro al equipo de Aguada, que ahí van a escoger el mejor tirador en términos de tiros libres, porque cuando es una técnica, pues ahí el dirigente escoge cuál va a ser el jugador que los va a tirar, y Aguada tenía posesión del balón también nuevamente, así que también tenía la oportunidad de posiblemente anotar otro canasto y quién sabe una jugada de 3 puntos, pero eso es especular. La situación es que este castigo para este jugador viene ya un poquito muy tarde, porque era en ese momento en el cual uno de esos 3 árbitros pues tenía que penalizar a ese jugador por su mal comportamiento, completamente antideportivo y ofensivo contra el mismo árbitro, porque la actitud de él es una repercusión de lo que él entendió que el árbitro había hecho mal, que le cantó falta y quedaba fuera del juego porque era su 5ª falta. Así que, ¿no merecen también los árbitros un castigo, Josué?
Bueno, definitivamente, hay que ver. Yo tengo mis issues bien grandes, Noel, con la Liga de Baloncesto de Puerto Rico, porque para mí, definitivamente, es un tremendo conflicto de interés que el presidente de la federación sea hermano del dirigente del equipo que está en la final, ¿sabe? Y a quien no le guste, ¿verdad?, el comentario, pues lo siento, pero es la realidad. Y eso para mí, no sé, no lo veo bien, y no debería estar bien. Eso es un conflicto de interés en su máxima expresión. Conflicto de interés 101, vamos a decirlo así, Noel.
Dalmao es presidente y Dalmao es dirigente. ¿Eso es lo que quiere decir usted?
Completamente. Eso es algo que está, yo lo veo mal. Entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando suceden estas cosas y el favorecido es Dalmao, el dirigente, y Dalmao, el presidente de la liga, no se expresa, no dice nada, pues definitivamente da mucho que pensar, ¿sabes? Eso es de ahí. Y pueden decir, no, pero es que alguien tiene que ser el presidente. Sí, pero es que está mal. Para mí es un conflicto de interés, punto.
Bueno, creo que para muestras con un botón basta, y simplemente lo puedo poner de esta manera. Todavía el equipo de Aguada, pues obviamente tiene que ganar. De los 5 juegos restantes, tienen que ganar 4 si quieren ser campeones. Esto no se ha acabado. Pero posiblemente vamos a ver lo que suceda desde esta noche en adelante. Aguada, como dijo Josué, visitando a los Vaqueros de Bayamón. No pueden caer en el hoyo de 3-0. Tienen que buscar olvidarse de lo que pasó ya. Pasado es pasado. Esta noche ir a ganar en Bayamón, el domingo ganar en Aguada y empatar la serie. Así de sencillo. Pero hay cosas que disgustan, hay cosas que decepcionan, hay cosas que desagradan, hay cosas que desmotivan, hay cosas que hacen que uno se desencante. Y quizás eso fue lo que Josué quiso decir. Que entonces después yo diga, ¿para qué yo voy a continuar sufriendo viendo una serie cuando sabes que todo, absolutamente, los aires soplan en una dirección? Y es que el equipo de Bayamón repita el campeonato, Josué.
Definitivamente. Y aquí estamos viendo el caso de una de David contra Goliat, ¿no? Porque es una franquicia de gran poder, ¿verdad? La segunda más poderosa en el baloncesto superior nacional versus una franquicia pequeña, obviamente, que tiene sus limitaciones por el comercio, porque geográficamente tiene una desventaja, que no está en el área metropolitana, que no tiene el potencial, ¿verdad? El financiamiento que tiene el equipo de los Vaqueros de Bayamón, y lamentablemente, pues, como hemos visto en tantos casos del deporte, lamentablemente, tristemente, el dinero habla, Noel.
Bueno, vamos a ver lo que sucede. Como dije, yo soy un hombre optimista, yo soy un hombre positivo, yo soy un hombre de fe. Y para mí, por el contrario, esto me ha dado como que más, me ha llenado el tanque para que el equipo de Aguada vaya hoy y hagan lo que saben hacer, porque saben ganar juegos de baloncesto, porque saben jugar en equipo. ¿Y qué? Todo lo que se ha hecho de manera injusta, que hay, es clara y evidente, hay video. Ya vos solo dijo la jugada aquella que el refuerzo dominicano Pérez corrió. Si tenemos que decir sí en términos de las fallas de Aguada, que no han sabido capitalizar ofensiva ni defensivamente, que han tenido muchas oportunidades, tuvieron ese juego y las perdieron, pero eso es aparte. Pero si tenemos que decir, el arbitraje, Josué, el arbitraje, ¿falló en contra de Aguada más o en contra de Bayamón más?
No, definitivamente en contra de Aguada más.
Y yo creo que esto se le puede preguntar a cualquier seguidor del deporte del baloncesto de cualquier pueblo. Josué es de Moca, yo soy de Aguada. Pero nosotros somos personas que nos gusta el deporte, y siempre en este espacio, en este programa, yo lo he dicho. No me gusta cuando en el deporte el protagonista son los árbitros. Y estamos hablando de que de la ineptitud, de la poca calidad de los árbitros. Pues entonces yo entiendo que estos árbitros, ninguno de los tres puede repetir en otro juego de esta serie, Josué.
Definitivamente, yo no pondría ninguno, y esto sucede en todos los deportes. Hemos visto árbitros en el béisbol que sencillamente pues lo sancionan y no ven un juego más. En el fútbol vemos muchos casos de árbitros que sencillamente fallaste en un juego, pues no vuelves a ser árbitro en una copa o en un campeonato. Y definitivamente yo entiendo que debe haber una sanción contra estos árbitros, porque fueron, ¿sabes? No, fueron muchas y fueron en momentos claves. Así que yo creo que deberían tomar cartas en el asunto de la federación, pero eso lo tiene que decidir Dalmao, y Dalmao tiene que decidir si si va a perjudicar a Dalmau.
Ay, papá, vamos a seguir con el tema del deporte. Oye, Josué, ¿qué te pareció de momento esa venta de los Lakers por 12.5 billones? Oye, lo habían vendido el año pasado por 10 billones, así que el nuevo dueño se ganó 2.500 millones en un año.
Es así, esto me recuerda los casos, ¿verdad?, de las personas que compran propiedades o vehículos en malas condiciones, lo arreglan un poquito y lo venden y le sacan un par de miles, pues en este caso fueron 2 billones de dólares que le sacaron, así que muy astuto, tengo que decirlo, porque hicieron la venta rapidito, cobraron un buen cash y ahora se pueden retirar tranquilos.
Wow, 2.500 millones de ganancias en un solo año. Increíble, pero cierto. Tengo por aquí, dentro de otras informaciones, pues ya sale que para la nueva temporada del baloncesto de la NBA va a comenzar martes, octubre 20. Anoten la fecha. Octubre 20 será el comienzo de la temporada 2026-2027 del baloncesto de la NBA. A las 3 de la tarde jugará Boston y a las 7 de la noche Filadelfia ante los campeones Knicks de Nueva York. LeBron James ahora en uniforme de Filadelfia contra los Knicks. Y Josué, leí que establece récord de taquilla de un primer día de comienzo de juego, donde el boleto más económico tiene un costo de $2,000 en el Madison Square Garden. ¿Qué te parece?
Increíble, ¿verdad, Noel? Lo que ha subido, o cómo se ha disparado las ventas en los boletos en la NBA en los últimos meses, los últimos años. Pero sí, es la triste realidad. Y cada día menos accesible a personas como usted y como yo, accesar con su familia un partido, porque los precios están ridículamente caros.
Bueno, si Josué González, con todo el respeto, dice, pues voy a ir con mis dos nenes y mi señora para ese juego, pues ya tienes que gastarte $8,000 solamente en taquilla. Aparte de lo demás, pues se te fueron $10,000 económicamente hablando. Así que esto es una realidad. Y esa misma noche a las 9:30, Oklahoma en San Antonio. Así que estamos hablando de los dos equipos que fueron por el campeonato de la Conferencia del Oeste, pues que se enfrentarán esa noche allá en el comienzo del baloncesto de la NBA. Y el día de Navidad dice que obviamente una fecha bien memorable en el baloncesto de la NBA. San Antonio y los Knicks jugarán el primer juego del día. Luego tu Miami Heat y Giannis Antetokounmpo ante el equipo de Boston. Filadelfia ante los Lakers. LeBron James en su nuevo equipo ante sus ex compañeros en Los Ángeles. Oklahoma contra Minnesota y Denver contra los Golden State Warriors. Así que 5 juegazos también en el día de Navidad. Oye, Josué, yo me he hecho una pregunta, y yo estaba loco por hacerte esta pregunta a ti. LeBron James aceptó jugar para Filadelfia por un salario mínimo. Entiendo que estamos hablando de, creo que lo que va a ganarle es 3 o 4 millones de dólares por temporada, Josué.
Sí, es correcto, 4 millones.
4 millones por temporada. LeBron James, la cara de la NBA, el hombre que el comisionado de la NBA le dijo: LeBron, decídete dónde vas a jugar, que tengo que hacer el calendario de la temporada. El hombre que una vez anunció que iba a jugar para Filadelfia, aumentó el valor de la franquicia. Acaba de establecer una cifra récord en términos del precio de la taquilla en el día inaugural. que acaba de establecer récord en términos de la cantidad de jerseys que se han vendido de su nuevo equipo Philadelphia 76ers con el nombre de LeBron James y su número. Josué, ¿tú crees que es una realidad que LeBron James se va a ganar $4 millones en la temporada?
Bueno, obviamente, en cuanto al contrato, ahí no hay discusión, es 4 millones, pero esto es un caso parecido al caso de Leo Messi. Leo Messi firmó en Miami, pero donde está la ganancia para Leo Messi es en los endorsements, es en las camisas y en los otros contratos, ¿verdad? Aparte de eso, que va a ganar, claro, mientras lo gane limpiamente, ¿verdad? Y lo reporte limpiamente, no debe haber ningún problema, ¿verdad? Porque sabemos el caso de Kawhi Leonard, pero mientras sea así, no tenga ningún problema. Yo creo que LeBron, obviamente, lo que está buscando, aquí el que dijo al principio, no, él va a buscar un equipo donde se sienta cómodo, donde la pasión, ¿verdad? No, LeBron James está buscando aquí ganar otro campeonato, punto. Y yo creo que con la decisión quedó más que claro. Él lo que busca es otro anillo. ¿Por qué? Porque Filadelfia, de los equipos que estaban pendientes, ¿verdad? Se había hablado de Golden State, se había hablado de Cleveland, se había hablado de Miami y se había hablado de Filadelfia. Si tú buscas overall, el equipo que más, vamos a decirlo así, que el más talento tiene en general, overall, era el equipo de Filadelfia. Porque tú puedes decir de Miami, sí, Miami tenía a lo mejor el mejor dúo, aparte de LeBron, en Adebayo y Antetokounmpo, era el mejor dúo. Obviamente con LeBron sería un trío, pero Miami lamentablemente en el banco no tenía la profundidad que tenía el equipo de Filadelfia. LeBron, ¿qué hizo? Sencillamente dijo, no, yo me voy con el equipo más montado. Y hay que dársela, ¿sabes? Está en todo su derecho. Pero no él, también es lo que ha hecho en toda su carrera. LeBron James ha buscado el equipo más montado para irse a ese equipo. Lo hizo cuando se fue de Cleveland a Miami, lo hizo cuando volvió de Miami a Cleveland, lo hizo cuando se fue de Cleveland a Los Ángeles y ahora vuelve a hacerlo de Los Ángeles a Filadelfia. ¿Que eso afecte su legado? Muchos dicen que sí, muchos dicen que no. Definitivamente LeBron James va a ser recordado como una vez se retire, como uno de los mejores jugadores en la historia, posiblemente hasta el mejor. Pero sí hay que poner ese, vamos a decirlo así, ese paréntesis, porque, oye, corrió, estamos hablando de 5 equipos. Y si tú comparas eso versus un Kobe Bryant, versus un Michael Jordan, pues la cosa es bien diferente. Jordan solamente jugó en 2 equipos y fue por el revolú, ¿verdad?, que tuvo en Chicago, whatever. Pero, oye, LeBron lleva 5 equipos ya. Yo creo que sí, afecta su legado un poco. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, no es perderle respeto ni nada, pero la realidad es que LeBron James es un jugadorazo, ¿verdad?, de lo mejor que hemos visto en la NBA, pero sí yo creo que en algo influye el hecho de que juegue en su 5º equipo. Yo descartaba a Filadelfia precisamente porque entendía que LeBron James, no, yo decía, no es posible que se vaya para un 5º equipo, pero así lo hizo.
Bueno, yo simplemente pregunto, porque en un negocio tan lucrativo como es la NBA, que se dice que reportaron aproximadamente $12.5 billones en ganancias, reportó la NBA la pasada temporada 2024-2025. Y ahora se dice que la temporada 25-26 subió a $14.3 billones en ganancias. Quiere eso decir que aumentó $1.8 billones en ganancias. En la cara de la NBA, guste a quien no le guste, pero es la realidad. La cara de la NBA es LeBron James. Y yo como que, Josué, se me hace imposible creer, entender que el hombre que es la cara del deporte se va a ganar $4 millones. Yo creo que por ahí tiene que haber un acuerdo donde el comisionado le dijo a LeBron, vamos a hacer esto, tú eres la cara de este negocio. Y, oye, Josué, LeBron James tiene que estar ganando muchísimo más dinero Porque LeBron es la cara de ese negocio. Y esa es la pregunta que yo me hago. Si tú eres la cara de un negocio, ¿cómo puede ser que tú simplemente te vas a ganar 4 millones? No sé si me entiendes mi punto de vista.
No, no, definitivamente lo entiendo. Lo que sucede es que estamos hablando de un ser humano que ya es billonario, billonario. Yo creo que en esta etapa de su carrera tampoco LeBron James está pendiente exclusivamente a ganar más dinero. Lo veo así, ¿verdad? Con mucho respeto. Sí, entiendo que en algún momento de su carrera, sí, obviamente tú buscas el mejor, ¿sabes? Económicamente lo mejor para tu bolsillo. Pero ya LeBron James a sus 40 años, ya teniendo más de $1 billón en el banco, ha chocado, como decimos nosotros. Yo creo que ya está buscando qué es lo que le queda. ¿Cuál es la comparativa de LeBron James? Michael Jordan. Michael Jordan logró 6 campeonatos. LeBron James lleva 4. Yo creo que más que nada, él buscó el equipo, como decimos nosotros, el equipo más montado, y se unió a ese equipo. Porque, mira, aquí, allí está Joel Embiid, allí está Tyrese Maxey, allí ahora está, ¿sabes? Allí un núcleo de jugadores que tú dices, wow, este es el mejor equipo. Obviamente, Jaylen Brown fue el principal gancho en esa movida, según lo dice el mismo LeBron James. Y él sencillamente buscó el equipo más montado para buscar a ver si en 2 temporadas más que le queden puede ganar los 2 campeonatos y entonces igual a Michael Jordan.
Bueno, vamos a ver si en algún momento nos enteramos de que la NBA pues le hace un chequecito a LeBron James. Toma, esto es una regalía de los revenues y muchas gracias. Así que interesante con relación a lo que está haciendo LeBron James en términos económicos, su influencia dentro del baloncesto de la NBA. Así que el tema está interesante, pero avanza. Esta noche comienza la final por el campeonato de Puerto Rico en el béisbol de la AA, Comerío contra Yabucoa. Juegan esta noche y mañana en Caguas, porque la serie se va a jugar solamente en un parque. Y de Alfonso Solá Besares. Oye, Josué, ¿con quién te vas por el campeonato de Puerto Rico en la AA?
Wow, está apretadito. Me voy con Comerío.
Yo me voy a ir con Yabucoa, que yo soy fanático de Juan Igor González, el cual es dirigente del equipo de los Azucareros. Así que vamos a ver lo que sucede. Como dije, se juega esta noche, sujeto a si la madre naturaleza, la lluvia lo permite. Y mañana también se va a jugar en Caguas. Así que, ¿quién tendrá la ventaja en términos de la fanaticada, Josué?
No, las dos te puedo decir que son fanaticadas bien, bien, bien fieles. Pero me voy un poquito más con el equipo de Yabucoa, fíjate.
¿En términos de la fanaticada?
Sí.
Ok. Bueno, y hablando de béisbol, pues vámonos a las grandes ligas, lo que hay en calendario para este fin de semana, ya ahorita comenzando desde las 2:20 de la tarde. San Luis ante los Cubs de Chicago. ¿Quién gana esa serie?
Me voy con los Cubs.
Nos vamos con los Cubs. Miami en Cincinnati.
Aquí me voy a ir. Hoy lanza Sandy Alcántara. Me voy con Miami.
Te vas con Miami. Boston en Pittsburgh. Serie Interliga.
Serie Interliga debe ser un bombito al pitcher para el equipo de Boston.
Vamos a ver. Medias Blancas en Detroit. Interesante serie. Esta debe estar bien buena.
Buena serie. Me voy a ir con Medias Blancas.
Baltimore en Tampa Bay.
Aquí me voy con el equipo con el mejor récord en el béisbol de las Grandes Ligas, los Tampa Bay Rays.
San Diego en Cleveland.
Me voy a ir aquí con los Padres de San Diego.
Washington ante los Mets de Nueva York. Guatemala contra aquí, Guatapeor.
Así mismo es, Guatemala y Guatapeor. Fíjate, me voy a ir con los Mets para que ganen una serie, bendito.
Oh, wow. Arizona en Atlanta.
Otra serie buenísima. Arizona está jugando buen béisbol. Pero me voy a ir con el equipo de los Bravos de Atlanta.
Yankees versus Blue Jays.
Serie de rivalidad, de división. Me voy a ir con los Yankees.
Seattle en Houston.
Seattle en Houston. Buena serie también, divisional. Me voy con el equipo de los Astros de Houston.
¿Con quién te vas? ¿Con Houston?
Houston, sí.
Guatemala contra Guatemala. Kansas City contra Anaheim.
Wow, sí. Los dos están bien malitos. Me voy con Anaheim.
Los Rangers contra los Atléticos.
Aquí me voy a ir con los Vigilantes de Texas.
Vigilantes de Texas. Milwaukee ante los Dodgers.
Oh, tremenda serie. Ayer ganó Milwaukee, si no me equivoco. Me voy a ir con Milwaukee en esta serie.
Oye, qué mal está relevando el Sugar Díaz. Se le acabó el dulce, Josué. Se le acabó el azúcar.
Bueno, es que eso es lo que sucede cuando tú te vas para un equipo que es el favorito. Tú vas a tener la presión. Te tienes que ejecutar sí o sí. Y lamentablemente Edwin Díaz está sintiendo esa presión allá en Los Ángeles y podría perder su puesto antes de que se acabe la temporada, si sigue como va.
No, tiene una inefectividad de sobre 12. Cada vez que viene a relevar, lo que hace es que bota el juego. Oye, hablando de relevista que está bestializado, y tengo que hablar de mis Yankees de Nueva York, porque Brent Hendricks superó el récord de Mariano Rivera. Este hombre lleva más de 51 entradas, el relevista zurdo de los Yankees de Nueva York, que no permite una carrera. Y está calladito, silencioso, por debajo del radar. Y este hombre realmente está haciendo un trabajo completamente bestializado. Se está convirtiendo en el mejor relevista de los Yankees de Nueva York. Y hablando de los Yankees, sí, tengo por aquí que mi tío, saludos para mi tío Ismael Ruiz, y saludos para Tali Talavera, que siempre están en sintonía. Ya esto yo lo había mencionado en el otro programa, que Elio Ramos, pues, llegó en cambio a los Yankees de Nueva York, y lo dije, ahora somos tres puertorriqueños en los Yankees, porque está Fernando Cruz, está Elio Ramos y está Noel Enrique Acevedo, así que habemos tres Yankees en tres puertorriqueños, los Yankees de Nueva York. Pero le digo a mi tío y a todos los que siguen este programa que no me agrada mucho la adquisición de Elio Ramos, porque es un ponchón. Y yo, que habemos tantos ponchones en los Yankees, que traen otro más. Perdonen mi sinceridad, pero a la hora de la verdad, Elio Ramos, no sé si es la presión, pero cada vez que lo veo un turno al bate se poncha. ¿Tú lo has visto, darle algún hito, algún doble?
Lo vi dar un doble, fíjate, pero es increíble, ¿no? Porque usted sabe que yo he sido enfático y lo vuelvo a repetir, que cómo es posible que los Yankees de Nueva York no hayan hecho en los últimos años ninguna movida para adquirir a Luis Arraez, que es un tipo que pasa por debajo del radar, es el bateador más consistente del béisbol, y por alguna razón los equipos pues no lo quieren, porque lo que quieren son jugadores que metan 45 jonrones pero que se ponchen 500 veces en la temporada. Eso es lo que se ha convertido el béisbol de la Grandes Ligas. Sin embargo, un jugador como Luis Arraez, yo en un equipo con tanto poder como los Yankees, oye, yo buscaría la manera de tener un primer bate que no se ponche, que llegue a base, que sea consistente. Oye, y Filadelfia pues prácticamente lo adquirió por nada. Y sin embargo, busca un jugador, y estoy de acuerdo contigo, como Ramos, que lamentablemente se poncha demasiado. Pues es como si le hiciera falta un coge ponche más a los Yankees, como si no fuera suficiente con Aaron Josh y con Giancarlo Stanton. Pues entonces ahora añaden a Elio Ramos.
Oye, Luis Arraez ganó un campeonato de bateo con los Marlins, si mal no recuerdo fue.
Con los Marlins, ganó campeonato de bateo con San Diego y ganó campeonato de bateo con el equipo que estaba antes de los Marlins. Yo no me equivoco, era Cleveland.
Él estuvo, a mí se me escapa cuál fue el equipo que él estuvo en la Liga Americana. Pero
sí, si no me equivoco fue Cleveland.
¿Fue con Cleveland?
Sí.
Pues, en torno a Luis Arraez, lo que yo quiero decir es un pelotero que carece de poder.
Perdóname, Noel, Perdóname, no, el Minnesota.
Con Minnesota, exactamente.
Minnesota. Lo, si a, se queda fuera lo, central, pero sí con Minnesota.
A lo que voy, Luis Araez es un pelotero de Liga Nacional. O sea, yo lo voy a poner desde este punto de vista, porque la Liga Americana, por lo general, siempre se identifica más, y en el pasado, obviamente, cuando tenía el DH, por ser una liga de más cuadrangulares, aunque eso ya cambió. Pero estoy de acuerdo contigo, Josué, pero Luis Araez, la fanaticada de los Yankees lo han pedido, pero ser Yankee, pues obviamente tú tienes que ser de alguna manera un bombardero, tú tienes que tener swing de cuadrangular, que lo tiene Elio Ramos, pero se poncha. Y esa es la pura realidad. Lo que hizo Filadelfia, oye, yo lo aplaudo. Filadelfia, ¿qué hizo? Mandó hasta Bryce Harper para los jardines, para hacerle espacio en el cuadro interior a Luis Arraez. ¿Y quién lo pidió? Don Mattingly. Dirigente dijo, me hace falta este bateador que me va a cuadrar. ¿Por qué? Porque cuando venga Harper, cuando venga Schwarber, cuando vengan los honroneros del equipo de Filadelfia, pues mira, va a haber un hombre en base. Y eso yo lo aplaudo, pero lamentablemente no encaja en nuestro equipo. Oye, finalmente, Sally me dice que quién gana. Si gana la serie, él o Pedrito, Colorado en San Francisco.
Me voy con Colorado, fíjate.
Y Pedrito, adiós Pedrito, until next year. Así que eso es lo que hay. Bueno, rapidito, tengo por aquí, mañana hay boxeo de campeonato, pero femenino. Así que para los amantes del deporte del boxeo, mañana Clarissa Shields retará a Kay Scott por el título de la WBA y la WBC en campeonato mundial, y también mañana el UFC 330. Así que nos vamos, Josué, para ti, para Michelle y toda la audiencia. Tu almuerzo en deportes acaba de culminar. Que tengan todos un embestializado fin de semana. Hasta el lunes.
Buenas tardes. We'll be right back.